La periodista mexicana Anabel Hernández acaba de publicar el libro Los señores del narco, en el que expone las complicidades de diversos funcionarios locales, estatales y federales con el crimen organizado en México. El libro es una investigación de más de 5 años en la que la documentación, es decir, cada frase, cada afirmación, está acompañada de documentos que la autora incluyó en el texto para no dejar lugar a duda alguna. El tema central es la convivencia y complicidad de las élites políticas del país con el crimen organizado, en especial con los grandes narcotraficantes. Pero no solo eso. Anabel nos habla de cómo durante muchas décadas el gobierno convivió con todos los cárteles, pero desde el sexenio de Vicente Fox se inclinó por uno solo, el cártel de Sinaloa. Marta Durán, de Radio Nederland, entrevista a la autora Anabel Hernández.
Estamos con Anabel Hernández, periodista, muy valiente periodista, que acaba de publicar su libro más reciente, Los señores del narco. Anabel, platícanos de este libro que ha levantado tanta polémica y ha hecho tantas olas en México.
Así es. Bueno, este libro, Los señores del narco, es el producto de una larga investigación que realicé durante los últimos 5 años. Lo comencé a hacer, a investigar, a mediados del año 2005, cuando por un tip de la UNICEF me meto ahí a las cañadas del Triángulo Dorado, el lugar este donde confluye el estado de Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde es la cuna, la mata de los más tristemente célebres narcotraficantes mexicanos. Iba yo por una historia de explotación infantil, donde los padres obligaban a sus hijos a abandonar la escuela, ciclo escolar tras ciclo escolar, para irse a sembrar marihuana y amapola, y realmente me traje una historia mucho más completa que eso, ver cómo la gente vive de la droga, cómo estas familias pues tienen a sus niños siendo criminales, los niños sin saberlo, ¿no? Cómo se entiende como un modo de vida sembrar la amapola, la marihuana, esperando que algún narcotraficante venga y se las compre, cómo los programas sociales no llegan hasta ahí, hasta las cañadas, y cómo cómo estas tierras son caldo de cultivo para los chapos del mañana, para los capos, para los grandes capos de la generación siguiente. Todos salieron de ahí, el Chapo, el Mayo, el Azul, Caro Quintero, Doneto, todos han salido de este Triángulo Dorado. ¿Qué ha hecho el gobierno para impedir que esto siga, que este Triángulo Dorado se convierta en una fábrica de narcos? No ha hecho nada. De ahí surge mi investigación.
Ahora, el problema es que de esta región del Triángulo Dorado es la misma situación que en el resto del país. ¿Y cómo fue que esta historia te llevó a las cúpulas del poder en México?
Porque al principio, en el año, a finales de ese 2005, cayó en mis manos el expediente de la fuga de Joaquín Guzmán Loera. Y al leerlo, al revisarlo, realmente quedo casi horrorizadamente fascinada del personaje. El personaje es un violador, el personaje que pese a su juventud tenía que consumir Viagra para poder funcionar sexualmente en el penal, un hombre que contrataba prostitutas, que se enamoraba de una cocinera, a quien le encantaba que hacía las enchiladas como las hacía su mamá, un hombre capaz de corromper todo a su paso. Y de pronto uno se casa con esta idea de que estos hombres son de verdad superpoderosos, que son incasables. Me refiero a que no es posible atraparlos y meterlos a prisión, sino que son omnipotentes y omnipresentes, ¿no? Y que realmente el gobierno de plano no puede con ellos, porque ellos son tan listos, tan audaces, tan preparados, ¿no? Y de pronto, por momentos, casi me caigo, casi me escaso con esa falsa idea. Y en el momento que voy avanzando en la investigación, voy descubriendo a un hombre muy primitivo, el Chapo Guzmán. Uno ve su declaración ministerial, un hombre que ni sabe ni sumar ni restar, un hombre que dice que solo ganaba 20,000 en 1993, cuando lo detienen, dice que solo ganaba 20,000 pesos mensuales sin entradas extras y que con eso mantenía a 4 hijos y a su esposa. Pero después, durante su declaración ministerial, le preguntan sobre una escolta que él tenía, que venía armado, que estaba armado, y él dice que sí. Bueno, ¿y cuánto le paga su escolta? No, pues le pago 8,000 pesos mensuales. Bueno, pues le pago 8,000 pesos mensuales, ya quedan 14,000 pesos mensuales, como que las cuentas ahí es cuando ya no empiezan a salirle. Él mismo cuenta que estudió hasta el tercero de primaria. Reviso biografías como la de Rafael Caro Quintero, otro tristemente célebre capo mexicano que ahorita está en la cárcel todavía, acusado del homicidio de Enrique Camarena, hasta el primero de primaria, hombres realmente muy primitivos, muy, muy sencillos, sin ninguna educación, no fueron a Harvard, no fueron a Londres, no fueron, imagínate, no son los grandes economistas, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y estos hombres, estos campesinos que se dedicaban cuando eran chiquillos o jóvenes a la siembra de amapola y marihuana, como muchos otros, qué los hizo convertirse en los capos que tienen aterrorizado prácticamente todo el continente? Porque ya no se trata solo de un asunto en México, y esta violencia es de exportación, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Entonces, lo que descubro y logro es romper el mito y decir, sí, hay unos señores del narco, los que aparecen en los carteles de la PGR, del FBI, de la DEA, así con cara de malos, ¿no? Los más buscados, ¿no? Pero hay otros señores del narco que no aparecen en los carteles de la PGR, ni de la DEA, ni del FBI, sino que aparecen en las notas de 8 columnas, pontificando como secretarios de Estado, como expresidentes de la República, como empresarios que inauguran hoteles y restaurantes, en las páginas de sociales, en las bodas de sus hijos y de sus hijas, en las grandes comilonas, como gente supuestamente muy honorable, pero que en realidad, a lo largo de su historia, en uno u otro momento, han estado vinculados al crimen organizado, a los narcotraficantes, los han ayudado. Y es ahí como revelo los señores del narco, los señores del narco, el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y su clan, pero también los otros señores del narco, los empresarios, los políticos, los policías, los militares, con nombre y apellido, no solo como una tesis general, yo le pongo nombre y apellido gracias a una serie de documentación y de testimonios que puedo recabar justamente a lo largo de estos 5 años. Por eso el libro de los señores del narco es tan polémico, a diferencia de otros libros que han salido, porque aquí yo rompo el mito, no me caso con la idea del capo todopoderoso, no, me caso con la idea y evidencio que se trata más bien de un gran consorcio de negocios ilegales, donde hay muchos otros socios que no son solo el Chapo Guzmán.
Claro, porque no se puede explicar ciertas acciones, entre comillas, del crimen organizado sin protección oficial de muy alto nivel. Y a eso viene mi tercera pregunta, y es, ¿cómo ves tú el combate al narco que emprendió el presidente Felipe Calderón?
Bueno, habría que aclarar que es falso que Felipe Calderón inició esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Habría que recordar que quien inició la supuesta guerra contra el narcotráfico fue el sexenio de Vicente Fox, con todos estos operativos de México Seguro y las custodias, los diferentes programas para ir a Nuevo Laredo, a Acapulco, a diferentes partes del país. Ahí es donde realmente inició la falsa guerra contra el narcotráfico, que yo lo que digo es que en México en la última década no se ha vivido una guerra contra el narcotráfico, se ha vivido una guerra entre narcotraficantes, donde la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública han sido brazo armado de uno de esos cárteles que se disputan el país. Se ha prestado a que sus funcionarios, sus patrullas, sus armas, sus helicópteros, pagados con los impuestos de los mexicanos, estén al servicio del narcotráfico, afectando a los ciudadanos mexicanos.
¿Cómo explicas tú esa violencia, esta gran violencia que hasta el momento lleva más de casi 40 mil muertos en 4 años?
Casi 40 mil muertos en una década. En el sexenio de Vicente Fox terminaron en 9,000 en los 6 años, y ahora en el sexenio de Felipe Calderón en 30,000, son casi 40,000 muertos. Yo para hacer esta investigación hablé con policías, hablé con militares, hablé con gente de las unidades de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, hablé con gente de la DEA, hablé con empresarios y también hablé con gente ligada al crimen organizado, porque no se puede destruir lo que no se conoce. No podemos eliminar lo que no entendemos, porque si no, no sabemos cómo destruirlo. Entonces hablé con mucha de esta gente y incluso publico cartas de, por ejemplo, los Zetas que le mandaron a un alto funcionario del gobierno federal, está publicada en el libro, donde los Zetas se quejan de que está bien, si el gobierno federal de verdad quiere hacer una guerra contra el narcotráfico, ellos entienden la labor del gobierno y no tienen nada que reprochar. Lo que es una carta en realidad que habla de una psicosis y de gente, por supuesto, que está trastornada. Ellos dicen que lo que no se vale, lo que no es justo de verdad, es que el gobierno federal combata a los enemigos del Chapo y que el Chapo lo proteja. Que eso es lo que exacerba sus ánimos. Eso es lo que inició la violencia en México. Porque con el apoyo del gobierno federal, sabiendo que contaba con su protección, a finales del año 2001, y lo narro en el libro cómo sucedió exactamente, el Chapo Guzmán decide formar una gran organización sin precedentes en México, al que le llaman la Federación, donde junta a los principales cárteles de narcotraficantes, que es el Mayo Zambada, Nacho Coronel, los hermanos Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villarreal, Vicente Carrillo Fuentes, Juan José Esparragosa Moreno el Azul, y el Chapo, y juntos deciden lo que nunca en su vida, nunca en la historia de México había sucedido, que es invadir los territorios de otros cárteles. En México, todo el mundo lo sabe, siempre existió el narcotráfico desde hace décadas y siempre ha habido una convivencia entre el gobierno y narcotraficantes y policías y narcotraficantes. Eso no es una novedad. Pero antes, por llamarlo de alguna manera, el gobierno era polígamo. Andaba con todos y protegía a todos y solapaba a todos y era tolerante con todos, a todos los dejaba hacer y pasar. Pero en el sexenio de Vicente Fox, tras la salida del Chapo, el gobierno se vuelve monógamo y entonces opta por proteger a un cártel e iniciar una guerra sin tregua contra los enemigos de ese cártel. Esa guerra primero comenzó en Tijuana, prácticamente devastando al cártel de Tijuana, que por supuesto todavía da sus coletazos, todavía hay gente que por ahí se mueve, porque es una organización demasiado legendaria, demasiado arraigada como para de verdad erradicarla de un plumazo, pero ya está totalmente debilitada que el gobierno de Estados Unidos ha detectado que ya los tráficos de droga de Tijuana a la Unión Americana ya pertenecen al cártel de Sinaloa. Cuando el Chapo Guzmán en el año 2002 ve que esa guerra contra los Arellano Félix ya la tiene ganada, decide voltear sus cañones, sus municiones, a otro cártel con el que nunca antes habían tenido enfrentamientos, que es con el cártel del Golfo. Y el gobierno federal implementa el programa México Seguro para invadir la plaza del cártel enemigo y permitir la entrada del Chapo Guzmán. Esto que estoy comentando no son especulaciones. Esto que estoy comentando son declaraciones ministeriales de diferentes grupos del narcotráfico que están plasmadas en mi libro, que fueron corroboradas una y otra vez, ¿no? Su autenticidad. Y bueno, ahí están. Y así es como realmente inició la violencia que tenemos y que ha derivado en lo que tenemos hoy en día en México.
Era la periodista mexicana Anabel Hernández, autora del libro Los señores del narco, al micrófono de Marta Durán.